Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las políticas públicas y el sistema de participación en Bogotá. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte socializó el Decreto 483 de 2018 sobre Política Pública de Deporte, Recreación, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos, DRAFE, y la Resolución 496 de 2018, por medio de la cual se reglamenta el proceso de elección de los y las representantes a los consejos locales y designación del Consejo Distrital del Sistema Distrital de Participación en DRAFE en los últimos días. En esta primera parte haremos un acercamiento inicial y preguntaremos a expertos del sector sobre la comprensión y preguntas que sobre este decreto y esta resolución se tienen. En un primer momento vamos a entrevistar al licenciado en Recreación de la Universidad Pedagógica, Diego Palacios.
Los invitados del día entran en juego.
Interesante ver lo de los parques, ¿no? Parece una innovación importante en el desarrollo
de la ciudad. Es un avance, pero no tan significativo, porque digamos, cuando vemos en otros países que el mobiliario se adapta y se acopla de manera universal para que una persona, un niño que tenga discapacidad física y su elemento de movilidad sea una silla de ruedas, se pueda subir a un columpio, acá le estamos negando el derecho. Está muy bonito, pero le estamos negando el derecho a la recreación a las personas con discapacidad. Y dentro de un modelo universal, ellos también hacen parte y este sistema de participación los involucra. Y me alegra que este sea un avance, pero pues creo que todavía estamos cortos en el tema recreativo e incluyente.
O sea, los parques deberían de tener pues como herramientas o como aparatos diseñados específicamente para personas en condición de discapacidad también, digamos, para incluir. Porque sí, no se puede hacer no los aparatos.
Exacto, no que sean para ellos, sino que el mobiliario sea adaptable. Entonces, por ejemplo, un columpio que yo pueda desabrocharlo y abrochar la silla de ruedas no tiene cosa del otro mundo y en otros países funciona. El tema de algunos rodaderos se pueden habilitar con algún sistema de poleas que hay en otros países, y igual con la silla de ruedas o con las muletas. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y acá en Colombia tenemos un muy buen diseño. Y por ejemplo, para el sistema de caminatas y escenarios, por ejemplo, el de avistamiento de aves, las caminatas que está haciendo el mismo IDRD en los humedales y todo, no están los accesos para una persona con discapacidad física. Entonces no se trata de abrir otro espacio, sino de que todo sea incluyente para que el beneficio y el derecho a la recreación realmente se garantice para todos, no para unos, y si lo adaptamos para otros, debe ser diseñado para todos de manera universal.
Una pregunta, había visto que hay un sistema distrital de participación en recreación, deporte, actividad física, parques y escenarios deportivos. ¿En qué, cuál es el contraste, digamos, con la administración pasada? ¿Qué hace esta administración?
Bueno, es que esto viene prácticamente desde el 2009, venimos hablando de esto, cuando se empezaron las primeras charlas locales con algo que realizó, si no estoy mal, la Universidad de los Andes, que se llamaba La Pelota Está en Tus Manos, y fue empezar a involucrar a la gente, a tratar de diseñar un sistema de participación. De la fecha acá, que ya han pasado 9 años, pues han habido reuniones, han hecho avances con las diferentes alcaldías, pero realmente ninguno ha llegado a la realidad, ninguno. Todo ha sido avances, ha sido un duro trasegar, y este promete que se pueda llegar, y por lo menos ya hay unas elecciones desde lo local, está un poco más aterrizado. Lógicamente tiene falencias, no es perfecto, pero pues es un inicio, y tenemos que estar en estas mesas de discusión y apoyando también desde lo local para mirar y construir realmente un espacio adaptable para todos.
Es que me refiero a que la Universidad Nacional estuvo trabajando un sistema distrital así, tal cual, de participación, recreación, actividad física en el 2013. ¿Es eso lo que retoma esta política pública y el sistema distrital de participación? ¿Es realmente un proceso? ¿Realmente retoma eso?
Pues es que, bueno, me voy a meter un poco en problemas porque sí retoma, otras cosas la copia, otras cosas avanza, otras cosas retrocede. Entonces, pues digamos que es un avance, como le decía yo, en los anteriores procesos se hicieron avances y se avanzó en muchas cosas, a tal punto que se hicieron denuncias en personería por algunos detrimentos patrimoniales que tenía el IDRD en su momento, que a la fecha acá no han vuelto a pasar. Y
alcaldías pero, locales también, ¿no?
Con alcaldías locales también hubo ciertos inconvenientes. Y digamos que lo que hizo este sistema de participación fue recopilar esas experiencias pasadas, mirar qué podía servir, y ahí vamos. Ahí vamos.
Gracias, Diego. Una pregunta, Diego. Siempre ha existido un problema para definir los conceptos que están en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que además incluye actividad física, que además incluye educación física, que o sea, hay un problema con la definición de los conceptos que parecen muy latos, muy extensos.
Pues es que la forma es fácil cuando se ha estudiado, y esto hace parte de un foco estudio que muy pocas personas hemos decidido tener. Se lo voy a resumir de la siguiente manera. La persona que sale todos los domingos a ciclovía o que sale todos los domingos a montar en bicicleta y que se hace la vuelta por la sabana, no es deportista. Hace actividad física. Para que sea deporte hay unas características muy básicas y que son resumidas, yo creo que en tres ítems, y es que la persona debe competir. Si es deportista, debe competir. Si debe competir, debe estar rankeado en algún, tiene que tener algún ranking de competencia y estar federado. Para la persona que hace actividad física, pues dice un escritor, Garner, que toda actividad física es cualquier movimiento superior al metabolismo basal. Entonces todo ser humano realiza actividad física. Todo.
Salvo los sedentarios, que somos la mayoría.
No igual. Si usted se pare a caminar al Transmilenio, eso está actividad física. Mientras que si yo le miro con la connotación de deporte, ¿cuántas personas son deportistas? Pues Mariana Pajón, Nairo, Rigo.
Pero hay un problema, porque la gente dice, yo practico deporte, pero no de alto rendimiento. James, Mariana, Catherine, esas son alto rendimiento.
Es que ahí va el tema. Se puede practicar deporte, pero está rankeado en algo. Por ejemplo, usted puede practicar deporte que no sea de alto rendimiento, como los juegos supérate, su colegio debe estar en algún ranking de eso. Si usted practica deporte universitario, su universidad debe tener algún ranking dentro de los juegos universitarios, pero está rankeado. Pero si usted cree que ir a jugar fútbol y después tomarse un petaco de cerveza es deporte, pues ahí es donde estamos mal, porque eso no es deporte. Usted para ser deportista tiene que...
Eso es recreación.
Eso es actividad física, eso es recreación. Entonces usted para ser deportista tiene que tener un calentamiento, tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener unas pautas que lo lleven a alcanzar ese objetivo de ganar a X o Y cosa. Y de rankearse.
Hay mucha plasticidad en la definición de todos los conceptos, de hecho para definirse en sí mismo.
No, claro, y es que con el tema de los presupuestos, pues, ¿qué hace la gente? Bueno, voy a hacer deporte social comunitario.
Eso es lo que están diciendo ahora.
Sí.
Hasta la campaña de Duque decía que...
Por eso. Entonces ya usted simplemente adapta el concepto, pero eso no es deporte. Ahora, volvámonos al tema que me compete a mí. Ya dijimos que actividad física hace todo ser humano. Y ya le aclaré que deporte, no todo ser humano hace deporte. Hay personas como yo que pasaremos toda nuestra vida sin ser deportistas. Y muchas personas en el mundo pasaremos toda nuestra vida sin practicar un deporte. Haremos actividad física para la salud, actividad física con énfasis deportivo, montaremos en bicicleta, jugaremos fútbol, pero no somos deportistas, no lo somos. Y la recreación, también todos nos recreamos, cualquier persona, inclusive se ha demostrado que personas en estado de coma se recrean con la actividad cerebral. Hay algunos estudios que demuestran que sí tienen un cierto nivel de recreación. Las personas con discapacidad se recrean, el adulto mayor se recrea, desde los bebés se recrean, y eso es algo que la gente no contempla. Todos nos recreamos, todos realizamos actividad física, pero no todos
como vivir somos de recrearse son redundancia.
Sí, porque por ejemplo
uno nace para recrearse.
Sí, bueno, prácticamente
lo otro, eso es lo complejo. Lo de al lado del trabajo, ¿no?
Sí, claro. Y eso es lo complejo. Y es que, es más, por ejemplo, uno puede salir y estar ahí achichonado en el Transmilenio y ve algo chistoso, y por ese momento ya le cambió el viaje, ya lo hizo que ese viaje ya no fuera tan amargo, ya no fuera ahí tan espichado, sino ya lo hizo reír, se recreó en ese momento, tuvo una burbuja de recreación en ese momento. Pero la recreación es algo que está en todo ser humano, y todos nos recreamos, y hay cosas como, vea, hay unas cosas que nos hacen niños en algún momento, y es que cuando, por ejemplo, vamos montando en bicicleta por carretera, vemos algún ciclista y nos pasa, y una vez en nuestra mente está, soy Nairo Quintana y lo voy a pasar.
Soy un ganador.
Soy un ganador, y nadie me dijo, esto es una carrera, yo no me voy a ganar nada, nada, ¿qué gané? Me divertí, y ya.
Competir es un juego.
¿Sí?
Diría Huizinga.
Exacto, y es que lo vemos desde, pues es que hasta los mismos animales, como mismo lo plantea Huizinga, desde los perros, al como si hiciera, como si mordiera, como si... Y es una actividad, realmente eso es innato, eso está en todo ser humano, y a eso es lo que voy. Siendo que la actividad física está presente en todos, la recreación está presente en todos, y el deporte no, pero nuestra ley está deportivizada porque todo lo que se apunta es deporte, es ahí...
Resultados.
Exacto, es ahí...
¿Te parece más al capitalismo el deporte?
Sí, porque finalmente todas las entidades del Estado ahora se miden es por eso, por resultados, por cantidad más no por calidad. Y es por eso que la dura pelea en todos estos años, y seguir asistiendo a estas reuniones e invitar a todas las personas que nos escuchen, que se vinculen a este sistema de participación y que conozcan cualquier cosa, pues no se quede callado, pregunte.
Hay una cosa que me parece importante dentro de todo esto, y es cada concepto quiere de alguna manera ser Dios, quiere dominar todo lo existente, porque el deporte, su raíz etimológica es recreativa. El deporte, el provenzal francés es recreación. De hecho, en Inuit, deporte, como es la primera palabra que se usa, también es asociado al tiempo libre. Y de hecho, todavía seguimos utilizando, esta persona hace cosas por deporte. Es decir, que
no lo toma en serio.
Sí, exacto. Entonces tiene muchos significados, muchas acepciones. Es que solamente ese concepto, digamos, ese concepto tiene en sí mismo deporte recreativo.
Claro, y es que pues como todo evoluciona, y en ese tema del concepto, desde su inicio, no está el capitalismo exacerbado que está en este momento, y en este momento pelearse recursos y mostrar medallas es lo que da dinero. O sea, ¿a usted qué le da dinero? ¿Mostrarle a unas personas que pueden ver pájaros y disfrutar, o mostrar que una persona puede ganar una competencia en bicicleta o un partido de fútbol? Eso da dinero. Nadie va a mirar a personas ver pájaros, pero sí mucha gente va a mirar personas jugando fútbol. ¿Cuántos en un partido de fútbol, cuántos son deportistas? 22 que están jugando. ¿Cuántos se recrean? Pues 40.000, 30.000 espectadores que están alrededor.
Los espectadores.
Más los que están en la transmisión de televisión. Entonces, he ahí
el millones. Video. Estamos acá en reunión del Consejo, de los Consejos de Cultura y Deporte, que se van a votaciones, que se van a hacer hasta el 8 de noviembre, ¿no? De este año.
No, las inscripciones son hasta el 8 de noviembre y las elecciones son virtuales del 13 al 23 y presenciales del 25 de noviembre.
Diego, ¿qué está esperando de la reunión que tenemos ahora en el IDRD?
Bueno, hay varias cosas. La primera es mirar cómo va a quedar ese modelo de participación desde lo local, qué papel va a incidir el representante de adulto mayor, el de discapacidad, el de los jóvenes, qué papel tienen ellos, de qué manera entre ellos se asume cuál va a ser el delegado distrital y cuál va a ser el papel desde el distrito, desde el consejo distrital, para apoyar al sistema y verificar que las acciones recreativas realmente sean ejecutadas por quien debe hacerlo en lo local y en el distrito. Ahí es como que le apunto a eso.
¿Y cómo se sitúa la recreación en la cual usted representa?
Pues está complicado porque la recreación es todo y nada. Entonces, como todo es recreación, nada es recreación. Entonces, desde hace algún tiempo, en todo el marco legal, viene deportivizado, y casi todo el tema de lo que se invita son fundaciones, son escuelas de formación deportiva. Dentro de las fundaciones, cualquier cosa que haga una fundación, pues está contemplada como recreación. Entonces, se vuelve muy subjetivo, y por eso pues vine como a mirar a ver qué claridad le damos al tema, sobre todo en la incidencia de recreación en este sistema de participación.
¿Cómo se pelea un poco el rubro presupuestal de lo que se va a destinar en recreación, puede ser? O
¿Cómo sería?
Eso podría ser una cosa. Y otra cosa es que pues realmente pues el sistema de participación, tuve la oportunidad ahorita de asistir a diferentes reuniones locales. En las reuniones locales pues están convocados usualmente, son los delegados de las escuelas de formación deportiva, van educadores físicos y van grupos de adulto mayor. Y entonces, como le decía, recreación es el todo y nada, y por eso nosotros como Asociación Nacional de Recreación y desde el Consejo Latinoamericano queremos estar dando vigilancia e inspección a este sistema de participación y pues mirar, también postularnos para una de las localidades en la cual yo resido y pues mirar desde recreación cómo podemos incidir para hacer presencia en la mayor cantidad de localidades posibles para tener también una buena representación en el Consejo Distrital.
Consejo Latinoamericano, ¿qué es eso?
El Consejo Latinoamericano de Recreación es una organización que nace en México y tiene presencia en 8 países de Latinoamérica: Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, República Dominicana y otros. Y lo que se hace es profundizar en investigación en recreación, diversificar los conceptos, aunar esfuerzos para la capacitación en el sector, mirar el tema de profesionalizaciones a nivel internacional, cursos, conferencias, seminarios y un diplomado virtual constante que tenemos desde el Consejo.
¿Y cómo está organizada Latinoamérica en ese sentido? Está la punta, que es México, pero...
La punta es México y hay un delegado por país. En este caso el delegado para Colombia soy yo, Diego Alejandro Palacios, y yo me encargo acá de todos los congresos que existen, pues ayudar a divulgarlos, mirar todo el tema de ofertas que existan en formación en recreación, que puede ser con el SENA, con la Universidad del Valle, con la Universidad Pedagógica, y en este momento estamos trabajando en un proceso de profesionalización para las personas que residen fuera de los territorios cerca a las grandes urbes, para que se puedan profesionalizar, por ejemplo, gente en el Caquetá, en el Amazonas, en el Chocó, que puedan profesionalizarse en algo que realmente les apasiona como es la recreación, pero que los centros donde se forman en recreación están muy lejanos a su territorio y que los tendría que tener que cambiar su realidad para poder educarse.
Una pregunta, ¿cómo ven los cambios en los parques que ha tenido Bogotá?
Pues son muy agradables, es muy placentero ahora el tema de ver los escenarios para los chicos porque se vuelven llamativos. Había un problema con el tema de los mismos parques monótonos, mientras los chicos cada vez con el acceso a las redes podían ver parques en otros lados, niños jugando en otra cosa. Y pues el tema de las aplicaciones, los dispositivos y las consolas pues alejaban un poco a los chicos de los parques. El tema que está en este nuevo tipo de escenarios hace que los chicos, por la simple curiosidad, vayan y jueguen, realicen actividad física, porque estamos viendo cada vez más sedentarismo en los chicos. Entonces es una muy buena apuesta para que los chicos vuelvan a salir a los parques, pero eso se tiene que combinar con acciones locales desde la misma comunidad para apropiación del territorio y reducir el parque como el escenario donde se reúne el consumidor.
Ah, muy bien, muy, como una actualización ha habido. Sí, sí, sí. Importante.
Una recreación del concepto de parque.
Sí, es que por eso le pregunté. Bueno, muchas gracias, Diego.
Gracias, gracias.
Porque sea productivo esta reunión. Hay una cosa también, que hay un enfoque en recreación que va más allá, digamos, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Va más allá la idea de recreación. O sea, la idea es otro tipo de secretarías, ¿no?
Sí, digamos, voy a citar una frase que es del licenciado Marrené Martín, que es que la recreación va más allá del ping-pong y la pelota. Y con eso quiero hablar de algo, y es que la recreación ha sido estigmatizada. Como ha sido estigmatizada, siempre se involucra en todo tema donde esté la educación física o el activismo. Entonces, si nosotros empezamos a mirarla desde el fenómeno del ocio, nos vamos a encontrar con que la recreación hace parte de la educación, de las artes escénicas, de las artes plásticas, y esas artes plásticas, esas artes escénicas no las vemos siempre involucradas en este tema. Por eso la recreación va mucho más allá, y nosotros estamos pensándonos un sistema de participación que saque la recreación de la educación física y la ponga en un nivel superior, donde nos encontramos con las diferentes áreas del conocimiento y generamos un aporte significativo.
Bueno, muchas gracias, Diego.
Ahora hablará la administradora deportiva de la Universidad Distrital, Cindy Cepeda.
En esta oportunidad estamos en la reunión que tiene lugar ahora en el IDRD, es para hacer una inscripción de candidatos hasta el 5 de octubre, o sea ya, electores hasta el 8 de noviembre, o sea elecciones hasta el 8 de noviembre, hay elecciones virtuales del 13 al 23 de noviembre y presenciales del 25 de noviembre. Estamos acá con una asistente a estos consejos de cultura y deporte, Cindy. ¿Cómo estás, Cindy?
Muy bien, Andrés, muchas gracias.
Quería saber un poco qué era lo que esperabas acá, cuáles son las noticias que estás esperando.
Bueno, aquí espero pues la socialización de la política pública y de cómo se va a implementar el sistema. Es básicamente a lo que venimos pues hoy para mirar cómo vamos a ser parte pues todos los ciudadanos del sistema distrital de cultura y deporte, que pues es lo que van a exponer el día de hoy.
Por cada una de las localidades, ¿no? O sea, ¿no?
Sí, cada una de las localidades tiene la posibilidad de elegir los candidatos y de elegir pues el consejo como tal para después hacer el distrital. Creo que es así, eso es lo que pues vamos a mirar hoy a ver.
Siempre como muy colgados con este tema en cada alcaldía.
Sí, además creo que el de deporte, los candidatos tienen plazo de inscribirse hasta el 14 de octubre, no hasta el 5.
O sea, están más puestos acá los dos.
Pero este es el de cultura, sí
estamos,
se cierra el 5.
Aquí enfrente de un pendón.
El de cultura se cierra el 5 de octubre.
El de cultura se cierra el 5 de octubre.
El de deporte creo que se cierra hasta el 14, porque hasta el momento no han colgado en página pues el proceso de elección.
Cada alcaldía tiene un proceso, ¿no? Distinto.
Sí.
Gracias, señor.
Ahora en auditorio intervendrá Jefferson Orjuela, administrador deportivo de la Universidad Distrital. Tanto Cindy como Jefferson pertenecen a la Asociación Gremial de Administradores Deportivos de Colombia.
En esa medida la organización se tiene que dar, y lo veo desde tres elementos. El primer elemento, debe haber voluntad de la ciudadanía. Entonces debe haber voluntad de las escuelas de formación, debe haber voluntad de las juntas administradoras locales, debe haber alguna voluntad para que la comunidad se organice. Otro elemento fundamental, que es la educación. Si yo no sé cómo organizarme, si yo no sé cómo participar, si yo no sé cómo ser buen líder, pues evidentemente no voy a poder llegar a dar un proceso formativo de organización. Claro, y ese papel lo juega muy bien las universidades y las instituciones de educación, que como lo dice Jaime, si bien están trabajando, se están formando profesionales, pero básicamente en los temas de política pública, de investigación, pues se ha quedado muy corto. Y por último, el tercer elemento, que es la institucionalidad. La institucionalidad también debe garantizar esa capacitación o esos medios para que la gente y la comunidad se pueda organizar y pueda participar. Una demanda, por ejemplo, en las localidades que nos decían mucho cuando se formuló y se hizo el ajuste a la política pública, es que decían, sí, ahí están los consejos locales, pero esa participación no incide realmente en las decisiones que toma la alcaldía local o la que toma el IRD. Y ese también es un miedo de la gente. Entonces, en esa medida, yo siento que la institucionalidad, las instituciones educativas, llámese universidad, llámese colegios, deben también formar esos líderes que propicien, digamos, esos temas en investigación. Como decía el doctor Garzón, ¿cómo sabemos que las escuelas de formación están generando cuántos empleos en Bogotá, por ejemplo? ¿Cuál es la inversión que están generando ellos y cuáles son los ingresos? Esos datos no los tenemos en el sector, no tenemos ninguno de esos datos. Desde la gremiación con Juan Pablo, que hemos venido trabajando, y algunos compañeros, estamos diciendo, tenemos que empezar a formular esos proyectos de investigación, porque para la administración y para la empresa privada es muy importante esos datos, ¿sí? ¿Cómo el Bovitech ha crecido tanto después de que eran gimnasios regados por todo Bogotá? Entonces esos datos y digamos ese análisis es como un mensaje que nosotros le enviamos también a la institucionalidad para que la tengan en cuenta y que no reduzcan, porque si bien en el último decreto ya no aparece el tema de investigación, que anteriormente sí estaba, ¿sí? Ahorita pues pueden decir que es por objeto misional o por otra cualquier causa, pero realmente sin investigación el sector tampoco va a avanzar. Entonces me parece que también es para que ustedes lo tengan referente en los futuros procesos y en las futuras modificaciones a los reglamentos.
Bueno, espero que hayan tenido una idea para las elecciones del Consejo Local de Deportes. Los invitamos a participar en las elecciones que tendrán lugar en estas fechas en la ciudad de Bogotá. En la coordinación y conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Diego Alfonso. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.